Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apc.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas desde la perspectiva psicoanalítica. En un comienzo hemos dividido las temáticas en tres amplios espacios. El primero de ellos se llama Al Día, donde trataremos problemáticas contemporáneas a partir de tendencias actuales que nos llevan a preguntarnos si esta será una época de cambio paradigmático. El segundo espacio es Psicopatología y Psicoanálisis, donde mostraremos la psicopatología desde la perspectiva psiquiátrica y desde la perspectiva psicoanalítica. El tercer espacio lo llamamos Pulsiones Desnudas, donde hablaremos de momentos en que las pulsiones parecen arrancar sin mediación y conjeturas acerca de sus posibles significados y consecuencias. Esperamos ser diversos y difundir desde la voz de diferentes psicoanalistas variados temas, en lo posible transversales e interesantes para los diferentes grupos de personas que nos escuchen. Tendremos una frecuencia mensual, que por supuesto podría variar si así se requiere. Este es un podcast creado, editado y producido por nuestro equipo de podcast de la Asociación Psicoanalítica Chilena, conformado por Isabel Cruz, José Manuel Evia, Ana Karenina Lacoste y Javier Rabiné.
Hola, soy Isabel Cruz. Nuestro programa de hoy se trata de donación de gametos, origen y secretismo. La fertilización asistida es un cambio en las últimas décadas de la forma de crear una familia, partiendo por la idea básica de que hasta hace muy poco en la historia parecía imposible que quien viene al mundo no será un niño o niña concebido por una relación sexual entre los padres. La donación, ya sea de óvulos o de espermios, permite a muchas parejas con problemas de fertilidad lograr el embarazo a través de técnicas de reproducción asistida como la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Hay situaciones de infertilidad que impiden usar los propios gametos, en cuyo caso se recurre a la donación. Esta puede darse en distintas formas de pareja y de hacer familia, familias uniparentales, homosexuales, heterosexuales. Dado el tiempo reducido de este programa y la especificidad que se requiere para cada caso en particular, hoy hablaremos de la pareja heterosexual receptora de gametos de su hijo o hija y del donante, esperando referirnos a los demás casos en programas posteriores. Hablaremos del secretismo, de las fantasías conscientes e inconscientes generadas y del despertar de ansiedades tempranas. El cómo afecta la recepción de la historia genética de alguien diferente a los padres y cómo se negocian los desafíos emocionales. En este programa estaremos hablando con Patricia Alcolombre, psicóloga clínica y psicoanalista. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, presidenta del Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional, doctoranda en psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica Argentina, la Universidad de El Salvador, en la Ciudad de Buenos Aires. Es supervisora y docente de posgrado en la maestría por Asociación Psicoanalítica Argentina, la Universidad de El Salvador, en la Ciudad de Buenos Aires y en otras instituciones del país y del exterior. Además, es autora de varias publicaciones, entre ellas Deseo de Hijo, Pasión de Hijo, Travesías del Cuerpo Femenino, Declarado de Interés en Cultura y Salud por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras publicaciones. Patricia, en el hospital, ¿cómo empezaste trabajando? ¿En qué específicamente?
Bueno, yo atendía pacientes que consultaban en el servicio de reproducción y es curioso porque en un inicio solo derivaban entrevistas a mujeres, pero en el servicio había ginecólogos, andrólogos, reproductólogos, había psiquiatras, con lo cual con el tiempo conseguimos insistir con la presencia de las parejas. Claro. Y sobre todo la presencia de los hombres, porque históricamente, digamos, era muy notable en la clínica, muy sorprendente que en las entrevistas a las mujeres les habían hecho cantidad de estudios, y el hombre era como casi un acompañante, y no era en realidad así, porque los hombres también tenían toda una serie de estudios, pero por lo que he conversado con médicos y colegas amigos de la rama de la medicina, también desde el punto de vista de la medicina, históricamente se estudiaba a la mujer. Pero bueno, lógicamente con el tiempo se descubrió que los motivos por los cuales una pareja puede no quedar embarazada, no llegar a concebir un hijo, es 50% y 50%. Comento esto porque cuando yo comencé era solo mujeres.
Me imagino yo que esto de la infertilidad, ¿no es cierto? Hay un duelo primero, un duelo que es diferente a la pérdida del objeto propiamente tal, porque se trata de un duelo a la fertilidad, un duelo de algo que nunca fue y un duelo de la posibilidad en realidad de tener un hijo con tu pareja. Eso lo hace distinto a un duelo de un objeto que se va, que sí.
Completamente así, tal como decís, María Isabel. En un grupo de estudio que yo tenía, un grupo de investigación, hicimos un trabajo, lo que surgió como elaboración era que es un duelo sin muerte, pero es un duelo. No hay a quién velar. Digamos, es una carta que no lleva remitente, porque ¿a quién se dirige, no? En ese sentido. Sí. Entonces, creo que sí, que es un duelo. Pero creo también, hay una cuestión, un contexto histórico que hace que, yo diría que ya a fines de los 90 estaba muy expandida la idea de la FIV, como se decía aquí, la fertilidad in vitro.
Sí.
Entonces, las pacientes no se... Digamos, inicialmente los caminos eran o una vida sin hijos o adopción.
Claro.
A medida que las técnicas de fertilidad asistida comienzan a ser más accesibles a la población, porque inicialmente eran carísimas, bueno, ahora no digo que sean económicas, pero digamos está muy difundido. Entonces, hay dos niveles, porque quiero ser precisa, ¿no? Un nivel es decir, bueno, he escuchado mucho decir, bueno, si no quedo embarazada no importa, total me hago una FIV. Como si la FIV fuera 100% segura.
Claro.
Pero por otra parte, retomo tu pregunta, es una realidad que sí hay algo perdido. No el niño por nacer, se ha perdido la posibilidad de concebir en la intimidad de una relación sexual. No todas las parejas atraviesan, siguiendo tu pregunta, ese duelo, sino que más bien se establece rápidamente un puente hacia la idea de que hay una manera de subsanarlo. Pero depende de las parejas y de cada uno, ¿no?
Obvio. La manera en cómo se incluye o no al donante, si tiene que ver con la forma en que se ha hecho este duelo.
Sí, es una buena pregunta. En realidad, no podría afirmar que la relación es directa, pero sí puedo decir que en algunos casos, estamos hablando de parejas heterosexuales, en las que provienen de familias en las cuales los lazos de sangre son muy importantes, digamos que es un dato relevante, encontré más tendencia a imaginarizar, fantasear o buscar un donante dentro de la familia. Esto tiene que ver en el sentido de que sería no solo un duelo por la genética, el duelo genético, sino también el duelo por no poder hacer como los demás miembros de la familia. Claro. Digamos, no es solo por ellos, sino también porque se modifica un poco la forma en que esa familia tiende a reproducirse. Pero entiendo que sí es un duelo y que dependerá de cada pareja y de cada sujeto, ¿no? Hombre o mujer. Por ejemplo, hay personas que, dentro de la pareja a veces uno pensaría que la mujer es la que tiende a querer hacer una in vitro. Y sin embargo, no, he tenido casos en los que la mujer decía no, yo prefiero adoptar. No quiero que una mujer me dé sus óvulos. Creo que hay distintos, y en este sentido, es una pregunta muy amplia y sí. Los psicoanalistas siempre atendemos la singularidad, pero mismo en casos de donación, supongamos, ¿no?, de óvulos
sí.
exitosos,
sí.
pacientes en análisis estoy hablando, no solo pacientes que recurren a terapia por fertilidad asistida, en donde hay una la vivencia de que algo se perdió. En términos de una paciente es el dolor de que los ama, pero que no pudo darlos, es que hay algo que no pudo darles.
Sí, en el sentido de la impotencia.
En el sentido del duelo, de que les pudo dar vida, pero no pudo brindarlos, no pudo brindarles sus gametos, sus propios óvulos, su propia genética. Y en este sentido había como un penar, pero no un penar, yo diría, de tristeza, sino de sentir que no pudo darle todo lo que le hubiera gustado darle. Porque ha sido, una, en ese caso, una maternidad muy exitosa en el sentido de que lo llevaron adelante, tuvieron muchos años y finalmente accedieron a ser padres, ¿no? Pero que el tema de la donación
sí.
Tenía un poco ese rasgo, ¿no? Y inclusive en ese caso había sueños muy interesantes, ¿no? De qué significaba, bueno, en algunos casos se puede trabajar también en las fantasías o a veces a través de sueños de lo que significa, porque esto es muy singular.
Muy singular en el sentido de muy particular de cada uno, en ese sentido.
Muy de cada caso. En muchos casos con donantes, esto sí lo puedo compartir. He tenido, por ejemplo, expresiones como hoy me siento Chucky, en el sentido rara, freak.
Sí, 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 freak, sí.
O que el marido le diga, bueno, pero tal vez lo que sentís es que tenés como un alien. En otro caso, no sé, ¿y si es un chino? O sea, hay mucha fantasía respecto de los orígenes, que, de los gametos, del origen desconocido de los gametos. Esta sería la idea completa. Y es muy importante, es interesante sí, tener la posibilidad de trabajar inclusive a través de sueños o de asociaciones o del diálogo que pueda haber en una terapia de pareja. ¿Cómo lo imaginariza cada uno? ¿Qué figurabilidad le da? Por okay. eso, en un caso era un chino, pero yo... Lo que se trabajó es, era un extranjero. Un alien es un ser de otro planeta.
Sí, sí, claro.
De otro planeta cuerpo, ¿no?
Claro. O
sea, es muy interesante si se da, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Y yo te quiero preguntar si es posible que, o si tú has visto alguna vez que producto del trabajo psicológico, por ejemplo, en tu caso con pareja, anterior a la donación, ¿ha habido una, es decir, sí. han rechazado, han dicho en verdad cambiamos de opinión, no queremos?
Sí, sobre todo he tenido en distintos periodos consultas, por ejemplo, que se repetían entre uno de ellos quería adoptar y otro quería la fertilidad asistida. Claro. Entonces el trabajo era, los dos querían tener un hijo, pero claramente no es el mismo camino. Entonces, en eso son casos complejos, donde lo que hay que ver es, digamos, porque hay una urgencia por decidir cómo sí. acceder a una parentalidad. Entonces, eso por un lado. Y después sí, cambios también. No es lo más frecuente, pero sí también desde ya que sí, porque, bueno, en un proceso de análisis, inclusive en individuales, se van elaborando y esto puede llevar a, en algunos casos, a decidir una fertilidad asistida. En otros, bueno, ahora... También está toda la problemática de la subrogación, pero hoy estamos trabajando particularmente de la donación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque también genera resistencia en algún... la palabra no es resistencia, genera, yo diría, todo un trabajo interno de pensar qué significa que un hijo va a llevar genes de otra persona y cómo esto, por ejemplo, cuando se hablaba del alien, bueno, son comentarios de tinte... donde sobre el genitor, el que dona, más bien persecutorios, a veces pueden parecer fantasías idealizadas, ¿no? Al modo de una novela familiar en donde seguramente el donante mejor que yo, o sea.
Por supuesto, sí. Entonces tú hablamos de cómo se tramita el traspaso de la historia genética sin el contacto con esa otra parte, ¿no?
Es decir, claro, por lo menos, no sé, hasta donde yo sé, en nuestra Latinoamérica no hay leyes que habiliten, papía, que en la Argentina no es así. No, la donación es gratuita y anónima, en algunos casos es paga, ¿no? Pero sé que, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, en algunos lugares de Estados Unidos, se accede, ¿no? Se puede acceder a conocer. Tengo entendido que sí, lo que hay es un resguardo de datos en los bancos, pero también hay mucha informalidad, con lo cual es difícil, ¿no?
Justamente quería, Patricia, hablar de los donantes como intrafamiliares, puertas adentro. Esta entrevista o esta curiosidad por la donación de gametos parte fundamentalmente de una mujer joven que dona a su hermana. Y suceden cosas que para ella son muy difíciles de entender. Una mujer grande, pero no tan grande, debe haber tenido, no sé, unos 22 años. Y lo importante es todo lo que a ella le fue pasando con el tiempo. Es decir, cómo fue entendiendo lo que había hecho, cómo lo había hecho. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú de los donantes como puertas adentro, por decirlo de una manera?
Padres de la niña tienen que trabajar prácticamente esto, y también la hermana, porque no puedo no pensar que, digamos, que no será mirada esa niñita de la misma manera que si fueran genes de un donante. De una donante. Con lo cual, digamos, entiendo que en muchos casos, sobre todo cuando son familiares, hay una base de solidaridad, de amor, y sobre todo en muchas investigaciones hablan de la palabra altruismo.
Sí.
Y mismo lo he visto cuando empezó la ovodonación, en algunos casos que tuve la oportunidad de entrevistar a la que ofrecía, la donación y a la que lo iba a recibir. Pero en los bancos, cuando recién empezó la donación de óvulos, no era directa, sino que esa donación iba a ir para otra mujer y a la mujer a la que consultaba le iban a dar óvulos de otra mujer. O sea, se trataba de evitar que fuera directa.
En el sentido como de lo endógeno, ¿no? En el sentido de que quede circulando ahí.
Okay. Claro, que haya, que haya una terceridad. Esto, digamos, desde el campo médico entiendo que no eran conscientes, pero claramente se propiciaba que esto circule, que no vaya de una a otra, porque si no hay una cosa especular, que puede tener múltiples efectos, no lo sabemos. Pero entiendo que es más complejo, sí, estoy de acuerdo con lo que planteas.
Y en el sentido también de que es una, podríamos hablar de una reproducción colaborativa y que ya cambian los números, ¿no? Cambiamos de 3 a 4, cosas así, ¿no?
Sí, exacto. También hay otro tipo de donante que también es compleja. Por ejemplo, mujeres que hacen tratamientos de fertilidad asistida y que tienen un sobrante de ovocitos.
Ah, claro.
Y me ha tocado en una mujer que le resultaba mucho más económico, más accesible para lo que ella podía, donar parte de sus ovocitos. Y el tema es que ella no quedó embarazada. Y la angustia era si con sus propios óvulos otra mujer sí había sido madre. Digo que muchas aristas, ¿no?
Sí.
En este caso es una práctica más institucional, ¿no?
¿Se puede decir que por ejemplo, que una donación de estas intrafamiliares o de estas que uno podría decir puertas adentro, ¿tú qué dirías desde una perspectiva psicoanalítica? ¿Son totalmente informadas y libres, crees tú? Porque se mezclan muchas variables ahí, ¿no? De amor, de lealtad.
Sí, pero también de, no sé hasta qué punto son informadas, porque lo que no sabemos es qué efectos pueden tener, o sea, qué efectos pueden tener en esas experiencias, tanto en la que dona, pues suponte que la que dona no, en general lo que yo he leído es que las mujeres donan, las que donan ovocitos, tanto las remuneradas como las que no, tienen que ya ser madres.
Ah, por esa razón.
En muchos lugares. Ah. Entonces, ¿qué sucede si se entra familiar? Suponte una mujer más joven. Lo que digo que es importante problematizar. Entonces, siguiendo tu pregunta, sí. Yo creo que va a depender de muchos factores. Si esta mujer que donó es madre, si no, qué efectos puede tener en ella el hecho de donar. Y esto puede resignificarse. Ahí sí podemos también... Es como la situación de la interrupción de embarazo.
Sí.
Esto puede no tener ningún efecto, pero de repente en un momento de la vida puede aparecer alguna reminiscencia en relación a que el tema emerja. Entonces, es complejo. Y también creo que, así como en la espermodonación, en la ovodonación, hay un desprendimiento, ¿no? Mm.
Patricia, nosotros los seres humanos andamos en permanente búsqueda del origen, ¿no te parece? Bueno, más claro que en el mito de Edipo, que ha sido tan utilizado y además vilipendiado, el Edipo como constitutivo y fundamental, ¿no es cierto?, en la búsqueda del origen y en muchas cosas del hombre. ¿Podría pasar, por ejemplo, en este caso, que en vez de haber tres, hay cuatro, el niño pudiera quedar atrapado, por ejemplo, entre los padres o algo de esa naturaleza?
Creo que el origen es fundante para el sujeto y uno lo ve en la clínica o lo veía mucho antes de la fertilidad asistida en los casos de adopción, de personas que buscan desesperadamente a su origen biológico, la madre biológica, ¿no? Mm. Esto creo que adquiere otra dimensión en la fertilidad asistida. Primero porque ya no son dos, sino tres o cuatro, como bien decís. Uh-huh. Y creo que son experiencias inaugurales. Me vino a la mente una pareja que atendí hace muchos años, que inicialmente adoptaron y luego fueron padres a través de fertilidad asistida. Y, por ejemplo, la pregunta es en la plaza, cuando están los niños jugando. Por ejemplo, el niño adoptado no hay fotos de cuando estaba embarazada. Sí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se explica? Y eran padres que realmente tenían amorosidad en el sentido que el niño adoptado sabía de entrada que era adoptado, pero bueno, se habría producido esa diferencia, porque también se dan esos casos. Con lo cual, mi punto de vista es que tanto en la adopción como en la fertilidad asistida es muy importante tener un espacio en donde elaborar, volcar, digamos, todo tipo de fantasías a través de o una terapia individual o idealmente una terapia de pareja. Creo que es un espacio privilegiado para que emerjan todo este tipo de contenidos y cuanto más... digamos, porque no es un relato, es algo vivencial. Mm. Entonces, uno puede decir algo con la boca, pero otra cosa con el cuerpo, ¿no? Mm. Entonces, creo que es muy importante en este sentido. Y en definitiva, digamos, va a depender de cómo se posicionan en sus funciones, ¿no? Tanto la madre como el padre. Pero entiendo que cuando hay más de dos, hay tres o cuatro, a mí me da la impresión de que las nuevas generaciones lo tienen mucho más asimilado.
¿Ah, sí?
Porque hay niños en la escuela que saben que escuchan a los padres o saben que, digamos, esto circula, ya hay muchos niños nacidos por las técnicas. Yo siempre digo que los que tenemos más de 40 y pico somos de la generación pre-probeta.
Claro que sí, sí.
Entonces, plantea muchos enigmas. Yo creo que el de los orígenes es un dilema.
Okay. Estas son las fantasías de...
Imaginamos, o imagino más bien la fantasía que puede haber en los padres que han recibido un gameto donado de ménage à trois, de engaño.
Los casos de donación de óvulos, sí, por ejemplo, de para el marido engendrar con uno... Porque esto tiene que ver con el lugar de los cuerpos, las células y los fluidos, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí.
Junto con esto están las fantasías. Entonces, sí, esto también se da con esperma donación de mujeres que dicen, que verbalizan que sentirían rechazo como fantasía, ¿no? De engendrar un hijo que no sea con semen que sea de otro hombre. Lo mismo con los óvulos. Esto sí a veces aparece. No tanto en la idea de ménage à trois, pero sí de romper un estado de situación, de cruzar una frontera, de romper un límite y estar en otro lugar. Ahí hay algo del duelo también, ¿no?
Cierto.
Y también de extrañeza.
Y también pensaba yo, Patricia, de extrañeza frente también a los demás, a los otros, ¿no? Es decir, la forma de concebir, la forma de traer a esta familia es tan distinta, ¿no? Tan distinta.
Absolutamente. Distinta que sus padres, que los claro. abuelos. Por eso digo que las generaciones que van, porque ya tienen más de 40 años la primera... el primer ser humano, ¿no? De Probeta, que es Louis Brown.
Sí.
Entonces ya hay al menos dos generaciones nacidas, ¿no?
¿Podrías pensar incluso que frente al secreto el donante se incorpora al tejido subjetivo del niño aún sin este conocer la verdad, sin su presencia? Ni su
bueno, los que trabajan con niños, sí. Recuerdo un caso que se publicó que hablaba de una niñita que hablaba de sopa de bebés.
Y respecto del secreto, puntualmente del secreto al niño, ¿tú piensas?
Yo creo que, como todo secreto,
sí.
Algo de lo inconsciente se transmite. Algo de lo inconsciente, además, es bastante habitual en las parejas cuando hay crisis que aparezca esta diferencia, ¿quién es el verdadero padre?
Me imagino en los divorcios también.
Sí, de todas maneras ya están inscriptos como hijos de los dos, no es lo mismo que la subrogación, ¿no? Pero va a depender, hay muchos, sí, de hecho hay litigios, una mujer que, bueno, no quiero extenderme, pero
sí.
Que, por ejemplo, que se había divorciado y les había quedado un embrión, él ya, no, ya está, se separó, y ella quería usar ese embrión y él fue a la justicia, pidiendo que no lo use, y ella apeló y un par de juezas le dieron la razón a ella y lo obligaron a hacer él no era como un donante más que un padre, porque él no quería ser padre y había quedado el embrión con, o sea, por eso te digo, hay muchas circunstancias bizarras que se dan, pero
Patricia, tengo una última pregunta que no puedo dejar de hacerte, además de agradecer esta entrevista contigo, es preguntarte cuál sería el aporte del psicoanálisis a estas nuevas técnicas de fertilización que parece que llegaron para quedarse.
Creo que es un tema apasionante, creo que toca las raíces de los orígenes, modifica algo las técnicas, que durante la historia de la humanidad se hacía de una manera y hace nada más que 4 décadas se ha modificado y modificó las raíces de los orígenes. En este sentido creo que tenemos, lo que yo pienso es que los psicoanalistas, no solo todas las personas, pero como psicoanalistas somos testigos privilegiados para explorar cómo se inscriben estas experiencias en las personas, ¿no? Tanto hombres, mujeres, porque entran también los colectivos, ¿no? De identidad de género y diversidad, ¿no? Que también buscan maternidades, pero y paternidades. Pero creo que el psicoanálisis tiene mucho que ver desde el punto de vista de la teoría, de repensar lo constitucional, de repensar los roles, la diferenciación entre genitor y padre, o genitora y madre, la novela familiar. el neurótico, hay el narcisismo, ¿no? His Majesty the Baby,
sí, o claro. Her,
me gusta decir también Her Majesty, sí. Porque es solo his, ¿no?
Sí.
Pero sí, creo que hay mucho para observar y para investigar, para seguir pensando, ¿no?
Bueno, yo te agradezco mucho, me encantó haber podido conversar contigo, ojalá algún día podamos volver a conversar o seguir con esto, y bueno, eso es.
Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria, y bueno, ha sido un gusto participar.
Muchas gracias, Patricia. Hasta pronto. Chao.
Chao, chao, chao.